Es la polémica de las últimas horas. El sector de la tauromaquia exige la dimisión del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien ha decidido suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia, que se otorga anualmente desde 2011 y que está dotado con 30.000 euros. Mientras, el principal partido de la oposición ya ha dicho que lo recuperará cuando gobierne. Borja Sémper es el portavoz nacional de PP.
Suprimir este premio, además de tener un recorrido muy corto, demuestra también que este gobierno ni apuesta por la pluralidad cultural, ni apuesta por la libertad, y desde luego solo quiere y vive obsesionado en meter el dedo en el ojo a quienes no piensan como este gobierno. Cuando gobernemos en España, volveremos a instaurar el Premio Nacional de Tauromaquia, porque es un reflejo de nuestra tradición, de nuestra cultura, y porque también tiene una expresión y tiene un impacto económico más que notable.
Varios gobiernos autonómicos ya han anunciado que van a implantar distinciones similares en sus territorios, incluido el del socialista Emiliano García Page. Ricardo Rodríguez.
Madrid, Aragón, Extremadura o Comunidad Valenciana hacen frente común con sus propios galardones. Una iniciativa de gobiernos del PP secundada por Castilla-La Mancha, con el socialista Emiliano García Page invitando a otras autonomías a organizar un certamen de la mano. Sería una salida tras la decisión unilateral de Cultura de suprimir el Premio Nacional. El Ministerio de Ernest Urtasun ha lanzado ya una consulta pública, en ningún caso vinculante, como primer paso para eliminar definitivamente la distinción vigente desde 2011, creada bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Tardaremos poco, traslada a COPE el entorno de Urtasun. En realidad, bastará con emitir una orden ministerial. Cultura atribuye su decisión a una supuesta escasa asistencia a espectáculos taurinos, así como una mayoría social en contra, el aumento de la preocupación por el bienestar animal, además de destacar el deseo del propio ministro.
También en las últimas horas, los gobiernos de Aragón, Valencia y Castilla y León han defendido sus leyes de concordia tras conocer el informe de Naciones Unidas que pide que se tomen las medidas necesarias para preservar la memoria histórica. Subrayan que en esas leyes omiten nombrar o condenar la dictadura franquista. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respondido con una serie de recomendaciones.
Primero es leer los textos. Segundo, no dar por aprobadas leyes que todavía no se han aprobado. Y tercero, decir muy claramente que para el Partido Popular los 40 años de Franco han sido una dictadura y que ETA ha sido una banda terrorista. Esto es lo que se pretende con las leyes. No vamos a olvidar ni la dictadura ni la banda terrorista. Lamentablemente el gobierno tiene un compromiso con Bildu. No se puede hablar de banda terrorista. Nosotros sí.
Este informe es la respuesta a la denuncia presentada por el gobierno de Pedro Sánchez contra estas normas. Y fuera de España, el presidente de Argentina, Javier Milei, acusa a Pedro Sánchez de poner en riesgo la unidad de España pactando con separatistas y de poner en peligro a la clase media con sus políticas. Ha sido a través de un comunicado emitido para rechazar unas palabras formuladas por el ministro de Transportes, Óscar Puente, con las que sugiere que el mandatario argentino habría ingerido sustancias antes de hacer unas fuertes declaraciones en campaña electoral, sin especificar más detalles.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y victoria del Athletic Club para abrir la jornada 34, Raúl Iñárez.
Ha acabado con 9 jugadores el club bilbaíno, pero 2 goles de Iñaki Williams y una actuación colosal de Unai Simón le dieron los 3 puntos. Continúa la jornada con el Real Sociedad Las Palmas a las 2, después la Liga en juego, Real Madrid-Cádiz a las 4 y cuarto y Girona-Barcelona a las 6 y media, y una victoria blanca unida al pinchazo del Barça significaría el alirón del Real Madrid. ¿Habrá celebración en Cibeles? Esto dice Ancelotti.
No hemos pensado nada de todo esto porque todavía no hemos ganado nada. Pensaremos a las celebraciones el día que estamos matemáticamente seguros. Todavía no lo estamos. Como he dicho, el único objetivo de mañana es sacar 3 puntos de este partido.
Ya a las 9, el Mallorca recibirá al Atlético de Madrid. Más noticias, en Fórmula 1 se ha disputado la clasificación de la carrera al sprint del Gran Premio de Miami. Sainz saldrá quinto y Fernando Alonso sexto, y en fútbol sala se confirma una final española en la Champions. El Palma defenderá corona ante el Barcelona.
Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y te digo una cosa, ¿eh? ¿Cómo me gusta empezar los meses? Claro, es que tenemos por delante una treintena de días. Te preguntarás, bueno, Pulpo, ¿dónde podemos ir? ¿Qué destinos son los ideales para este mes de mayo? Bueno, pues hay una persona que es la que tiene la respuesta perfecta. Él es Pedro Madera. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, y a mí también me encanta, porque además con el mes de mayo se parece que se abre la veda de las fiestas de pueblo. Y ahí yo donde veo una fiesta de pueblo se me sube el ánimo, me vengo arriba y no respeto horarios. Es que me parece lo mejor, me parece una institución. Y si a las fiestas las unimos la gastronomía, pues ya tenemos ahí pienso para todos, la verdad, ¿para qué nos vamos a engañar?
Es lo que te iba a decir, es que muchas veces las fiestas patronales de diferentes pueblos, municipios, barrios incluso, ¿por qué no mezclarlo con gastronomía? Por ejemplo, en Villaviciosa hay cosas, en Asturias hay cosas maravillosas.
Bueno, a mí Asturias yo creo que es una de las comunidades autónomas o provincias, o llámalo X, que mejor sabe utilizar la gastronomía para excusa. Yo siempre he dicho que mi sueño es ser inspector del queso de Cabrales o miembro del jurado del Campeonato Nacional de Queso de Cabrales. O sea, ese debe ser un día maravilloso. Y ahora, la verdad es que en el mes de mayo ya empieza. Mira, por ejemplo, me hablabas de Villaviciosa, muy sí. cerca de Villaviciosa, en un pueblecito que se llama Cabranes, que está pues a lo mejor a 8 o 10 kilómetros, bueno, no sé, allí ya se huele a sidra. Con eso ya Villaviciosa, sidra, la ruta de la sidra. El fin de semana que viene, el 12 de mayo, porque siempre se celebra el fin de semana más cercano al 9 de mayo, hay una competición donde creo que necesitan gente experimentada como tú o como yo, o algún ponedor de referencia. Solamente el título ya me embrutece, me pone a 100. Festival del arroz con leche de Cabranes. Oh. Tú con ese cargo, vamos, y bueno, la razón es la misma. Se hacía un festival y un concurso de arroz con leche en Santolalla, y con motivo de esto pues se ha hecho una fiesta, y es, a mí me parece una excusa genial, porque además aparte de la parte gastronómica, de probar muchos tipos, cuál me gusta más, cuál me gusta menos, cuán con canela, los poderes espirituales de la canela, tostado, sin tostar, en fin, es que además todo eso detrás hay una historia, que es la vinculación de los emigrantes que iban a América con el arroz con leche. Y a mí eso ya me parece maravilloso. Pensar que el arroz con leche se iba en botellas para mantener la saudade, la morriña, el sabor al pueblo, es que eso me parece algo mágico.
Hombre, eso en cuanto al arroz con leche, pero es que hay cada alimento, cada plato. Fíjate la fiesta del salmón que hay en Estrada. Este 2024 bueno, la quieren liar muy parda, ¿eh?
Pues La Estrada, que es un pueblo famoso por las ferias de ganado, yo lo conozco muy de primera mano porque una familiar mío está casada con una muchacha de La Estrada, y es que la carne de La Estrada es unas terneras que son las terneras más felices del mundo, claro. Pueblo de Galicia, y yo creo que es la mezcla entre los aromas marineros, los pimientos de Padrón, la hierba de Galicia, se mezcla todo y sale una carne estupenda. Pero mucha gente no sabe que también ahora, yo creo que es el primer fin de semana de mayo como norma, pero este fin de semana va a ser, es la fiesta del salmón de Estrada. Y eso, bueno, pues lo mismo. Ahí se tira la caña, da igual que se pesque, que no se pesque, porque es una excusa para juntarse y para disfrutar. Y luego hay que pensar dónde estamos. Es que La Estrada es un poco, yo digo que es un poco como la puerta interior a las Rías Baixas. Y ahí hay cotos maravillosos como Simbao, como Sinde, Simonde, y estos pueblecitos así pequeñitos, que es que hacen de, pues en verano el baño, y ahora en esta época pues la pesca, hablar con los amigos, echar el anzuelo. Que no se pesca, da igual, porque te has llevado un buen trozo de empanada, te sientas ahí debajo del árbol, reflexionas, te echas un vinín, te echas unas cervezas y echas el día. Vamos, es que ¿para qué nos vamos a engañar? Yo creo, no dudo exactamente cuándo, espera, tengo que es ahora mediados de mayo, no sé, coincidiendo con algún fin de semana, la fiesta del salmón de la Estrada o Astrada. Sí. Y muy recomendable y una excusa maravillosa, ¿eh?
Bueno, yo lo que animamos a los ponedores, que muchas veces dirán, qué bien, el fin de semana no me quedo en casa con el pijama o con el chándal, y no se mueven. Y no nos damos cuenta que España es un paraíso gastronómico y de paisaje alucinante, y que merece la pena moverse todo aquel que pueda. Cuidado, hay que mover. Oye, que hay mucha gente que también que le gusta mucho los caracoles, e incluso los caracoles en España. Hay muchas localidades donde se celebran fiestas muy importantes.
Bueno, Yo creo que en el mundo del caracol, mira, hace unos días, en el Círculo Catalán de Madrid, en la Plaza España, que me encanta el entorno, hubo una comida para celebrar la gran fiesta del cargol o del caracol, que la sede, un poco por buscar una sede institucional y donde más se juntan, pero cuando digo que se juntan es que se juntan 12.000, 15.000 personas, es en Lérida, en el corazón de Lleida, en una explanada, ahí se ponen casetas, ahí se devoran millones de caracoles y me parece una fiesta maravillosa. ¿Por qué? Porque es un día en que se junta toda la gente del pueblo, de los pueblos, bajan a Lérida, a la capital, van, vienen y durante meses en todos los restaurantes, en la masía más humilde, en el restaurante más de lujo, hay caracoles. A la llauna, picantes, gratinados, sin gratinar, al horno. En fin, a mí me parece una manera deliciosa. Y además lo que me gusta de esta fiesta, porque tiene un poco el significado de todas estas fiestas. Si te das cuenta, de estas fiestas populares no hay clases sociales. El rico se mancha igual que en los calzots, el babero con el pobre con el rico. El profesor de instituto se mezcla con el albañil con el taxista se mezcla con el... Y eso a mí, sinceramente, me parece una manera muy interesante de hacer pueblo, de hacer patria, de hacer amigos, de hacer... En momentos que es tan importante la comunicación entre el vecino y que podemos vivir en un bloque de pisos sin hablar con el vecino, yo te digo que tú quedas para una fiesta gastronómica y es una maravilla. Y en el caso de Lleida, de Lérida, es que está toda la zona de los Garrigues, lo podemos tomar como una excursión, podemos comprar aceite hecha de aceituna arbequina en un pueblo como Arbeca, maravilloso, traer vino, traer aceite, traer unos frutos secos estupendos de la zona de las Garrigues, vinos del Segre. Es que como el kit completo, sí, en una fiesta, sí, porque sí, puedes echar de todo el sitio y me parece. Y los caracoles, además, no solo es en el norte de España, que a lo mejor por ya en el sur, por ejemplo, en la zona de Málaga, maravilloso, en la zona de Sevilla, maravillosa. Y yo en esto reconozco que uno de los pueblos gastronómicamente que mejor lo está haciendo y que está potenciando muchísimos productos es Málaga. Málaga, tanto por los productos como sí. Me como Málaga y sí. Tal. Hay pueblos como Río Gordo, que solo el nombre a mí me da mucha tranquilidad. Y a mi endocrino también, Río Gordo. Bueno, pues ahí en el mes de mayo, la verdad es que se hacen unas fiestas del caracol, se junta a todo el pueblo, hay un pregón que intenta dar a alguien popular, más que famoso, popular, con reconocimiento. Hay fiestas, se baila, se conoce gente, se come, se bebe, acabas en la casa de un paisano que no conoces, luego la fiesta en otro cortijo de las afueras. Entonces, una maravilla. A mí me parece un invento delicioso y la verdad es que me encanta, ¿para qué te voy a...?
Y además... Pedro, y además Málaga, sobre todo lo que es la provincia de Málaga, ya no solamente está teniendo unos aguacates maravillosos, es que incluso ha creado el Día del Níspero. El níspero, bueno, es una fruta, es un fruto maravilloso.
Eso me da una idea de cómo hay pueblos que saben desarrollar como reclamo turístico los propios productos del sector primario. Claro. Muchas veces nos quejamos de por qué la agricultura está aburrida, está muerta. No, es que hay provincias que no saben venderse, que como periodista llamas para pedir información, nunca están, no se ponen y tal. Málaga es lo contrario, Málaga sabe estar. Pongamos un ejemplo, el torrezno de Soria. Sí. Tú antes el torrezno era un producto de segunda. Es que ahora, si no comes torrezno, no eres influencer, no eres moderno, a mí me parece. Y con el níspero sucede lo mismo. O sea, yo, mira, hay zonas del Levante, de Málaga, de Valencia, que tienen ahora en esta época, empiezan a estar los árboles cargados de níspero, que parecen que las ramas se van a caer. Pues Málaga no solo ha creado eso, sino que ha creado el Día del Níspero. Y hay un pueblecito que se llama Sayalonga, que está por cerca de Torrox, está metido al interior, que me parece la excursión perfecta. Te vas por la mañana siciliana, aprendes un poco de cultura, nos desasnamos, que sabes que es una palabra que me encanta. Aprendemos un poco de cultura, un poco de arquitectura mozárabe, un poquito caminata, paseo. Luego nos vamos a Sayalonga, nos tomamos un buen capacho de arroz y luego nos comemos unos nísperos y luego, ¿sabes lo bueno de esto? que cuando un producto se pone de moda, no solo es el fruto que lo puedes comer, lo lavas con agua y te lo comes y está deliciosa, es que hacen helados de níspero, tarta de níspero. Es como un, como toda una diversidad donde los golosos pues nos encendemos, es que nos encendemos, nos venimos arriba y a disfrutar. Lo que queráis, frutas, licores, lo que queráis, que es que el níspero da mucho juego. Quiero decir que el níspero, que antes es un producto que casi no se valoraba, ahora se ha convertido en un producto de referencia para una zona que la ha puesto en valor. Pues lo mismo que las fresas del Jerte. Tú le dices a la gente, no saben dónde está muchas personas, pero saben que en el Jerte hay fresas. Y eso, bueno, pues hay que ponerlo de moda.
Pues Pedro, no comenzamos mal el mes de mayo. Mucha gente habrá tomado nota. Luego las descargas de podcast con lo referido a tu sección se multiplican porque, claro, das muy buenos datos y yo imagino que la audiencia va tomando nota. Y al fin y al cabo lo que haces aquí en este programa es darnos idea de cómo disfrutar nuestra España. Yo creo que es importante. Es que España es un país para comérselo, ¿eh?
Hombre, yo por encima de todas esas etiquetas de calidad, de paraíso natural, de tal, es que yo creo que la gastronomía sigue siendo el referente. Y cuando digo gastronomía, no solo hay que pensar en el restaurante caro, No. En la tienda de ultramarinos de pueblo que queda, aunque por desgracia están desapareciendo mucho, en el pequeño productor que te vende una cesta de buen fresón a precio razonable, una caja, pues de lo que hemos dicho, de nísperos, o dos tarros de miel de un pequeño productor que a lo mejor pues no tiene la etiqueta en regla totalmente, pero es que está tan buena que a mí me gusta, o quesos. Es que, vamos, si quieres la semana que viene hacemos un programa. Te tengo prometido uno de morcillas, pero yo...
Me debes uno de morcilla, estoy de acuerdo con hacer uno de queso, deberíamos hacer uno de garbanzos, de legumbres. Da igual, si es que España tiene cosas tan ricas que habría que ponerlas en valor desde la radio, ¿eh?
¿Sabes lo que me decían el otro día? Dice, parece que el pulpo este come igual de bien que tú. Y a mí, vamos, me empezó a preocupar.
Qué bonitas amistades tienes, ¿eh?
Sí. Me gusta ver que tenemos referencias. No nos concretamos en la zona norte, sur, este, oeste. Nos da igual. Comemos y bebemos, porque es el principio del éxito.
Eso es importante. Pues Pedro Madera, gracias por aparecer un día como hoy en Poniendo las Calles. Te agradezco un montón que nos des ideas para seguir disfrutando nuestra España, que lo sepas.
El día 2 de mayo es un día que me encanta, además es un momento también estupendo para fomentar una visita al Museo del Prado, ver la lucha por la libertad de un pueblo como el madrileño y acordarnos de que Madrid, a nuestra manera, sabemos luchar contra todo lo que nos pongamos.
Desde luego que sí.
Y hay que comer, comemos, sin ningún problema, vamos.
Desde luego que sí. Pedro Madera, cuídate mucho, gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a vosotros, hasta la semana que viene.
Hasta luego, Pedro, seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y seguimos avanzando en esta madrugada en la cadena COPE. Estamos acompañando a la gente que trabaja, la gente que no concilia ahora mismo el sueño, que ahora mismo es momento de recapacitar. Es el momento perfecto para recapacitar, porque a esta hora voy a intentar contaros una historia de las que pellizca el corazón. Por el entusiasmo, por el tesón y sobre todo porque es la historia de una amistad. La amistad de Mikel y de Eleder. Y Mikel, por ejemplo... Gracias por estar con nosotros, de verdad, te lo digo de corazón. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Bien, con muchas ganas de conocer tu historia, porque quiero que seas tú el que nos lo cuentes, porque esto, lo vuestro, es una historia de amistad.
Bueno, pues mira, yo soy un chico de Ondarroa, Vizcaya, y llevo toda la vida haciendo deporte, más bien triatlón. Estos últimos años estoy haciendo natación. Y mira, pues yo tenía un amiguito en Bilbao, en Muskis, que era bombero,
¿sí?
Y pues que le pilló la enfermedad del ELA. Él también era bombero, él también era triatleta y muy deportista, hacía esquí de travesía, mountain bike, triatlón, y bueno, pues falleció con el ELA. Y por solidaridad hacia él y hacia los enfermos del ELA, pues decidí hacer pues un pequeño homenaje pues hacia esta persona. Y pues la idea era pues hacer desde Ondarroa, Vizcaya, y cruzarme toda España hasta Málaga, que es donde tengo los amigos y que es donde yo veraneo, y en bicicleta. Esto era pues hacerlo en bicicleta.
Claro, este reto, Mikel, hay que decir que se cumplió a la perfección, porque si no recuerdo mal, recorriste en marzo esos 1.200 kilómetros lo hiciste además en 6 etapas, estabas también en tu bici, y claro, todo teniendo permanentemente el pensamiento en el Eder, en tu amigo, porque claro, teníais una amistad muy intensa, como la de muchos ponedores que nos están escuchando en este momento, en este día del trabajo, pero que de repente se cruza la enfermedad de la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, y él fue el que tuvo que abandonar el deporte. No sé, Mikel, ¿cómo fue eso de tener que dejar de hacer lo que a uno le gusta?
Pues él al principio pues intentó adaptar pues la bicicleta, pues a medida que iba degradándose, a medida que iba perdiendo la movilidad, pues él tenía una autocaravana como yo, pues intentó comprar una automática, él tenía una bicicleta como yo, pues intentó poner una bicicleta eléctrica para intentar facilitar su esfuerzo, y poco a poco pues se fue apagando pues como una vela. Pues imagino que eso pues tiene que ser muy duro, y a nivel mental, estando bien como estaba, y luego pues a nivel físico pues que te vayas degradando, pues una faena. Pues yo muy pocas veces, muy pocas veces no, pues a veces cuando yo hacía las carreras pues le regalaba mis camisetas que te dan en conmemorativas, pues para que se las pusiese él.
Claro, es que me estoy dando cuenta que tú, Mikel, tienes una trayectoria deportiva, tienes experiencia en deportes bastante duros, que requieren fortaleza física, pero también mental. Muchas veces dejamos al lado la fuerza mental, y es fundamental. ¿Tú crees, Mikel, que esto te sirvió a ti para afrontar la situación de Eder?
Sí, pues mira, pues yo he hecho un montón de Ironmans por todo el mundo, pues Sudáfrica, Brasil, etc. Y luego, pues la fortaleza mental que te sirve para afrontar estos retos, pues al final pues te sirve pues para que seas un poco más duro en la vida. Imagino que él también, pues al ser duro, pues intentaría ser lo más duro posible, porque aguantó casi 5 años de su vida y peleando mentalmente, y pues imagino que tiene que ser durísimo, pues porque al final para mí un Ironman es 12 horas, o nadar la batalla de Rande son 7-8 horas, pero él tiene que llevar las 24 horas durante toda su vida. Eso es más duro. Ellos tienen más mérito que nosotros al final.
Hombre, lo que está claro, Mikel, es que cada uno lucha y apoya, bueno, pues a los demás como puede. Pero en tu caso, decidiste ayudar a la visibilidad de la ELA, y esto es muy importante y es muy bonito. Y sobre todo, para dar visibilidad, para que se avance, para que se vea contemplada desde el punto de vista político, para que haya más investigación, para que los enfermos, por ejemplo, puedan tener los tratamientos adecuados sin que importe su situación económica. Es que todo esto es maravilloso.
Correcto. Mira, yo estoy en un equipo de nadadores que se llama Anela Team, que son de Girona, y al año hacemos un montón de proyectos solidarios, siempre deportivos. Por ejemplo, el 11 de mayo os invito a, por lo menos, a visualizar, intentar acompañarnos, y agarrados de la mano todos, pues vamos a nadar desde Cambrils a Calafat, que son 23 kilómetros, que más o menos van a ser 8 o 9 horas nadando, y esto va a ser el 11 de mayo. Y luego pues hay más proyectos durante todo el año, que es para darle, todo es para darle visibilidad a Lela, y todo lo recaudado, evidentemente, sin ánimo de lucro, pues va a una asociación de Lela.
Hombre, es importante resaltar que estamos hablando de enfermedades que son neurodegenerativas, que quizás no tengan cura, pero que pueden paliar los efectos a través de tratamientos, por ejemplo, de fisioterapias, de accesorios especiales, porque es verdad que hay mucha gente que no puede tener acceso a una cama especial, que no se la puede pagar, o incluso una silla de ruedas eléctrica. Es que, a fin de cuentas, se trata de mejorar la calidad de vida, su calidad de vida, de todos estos enfermos, de dar esos pequeños pasos que necesitan según está avanzando la enfermedad. Mikel, ¿qué tipo de personas te encuentras en estas situaciones, en estas asociaciones?
Correcto, pues mira, con lo que has dicho tú, no tengo que añadir ninguna cosa más. Evidentemente, pues parece ser que cuanto más económicamente mejor estés, pues más recursos tienes para afrontar este reto, y no debería de ser así. Pues yo tengo contacto con gente que tiene la enfermedad de Lela directamente. He conocido hace un mes a un chico de 33 años en Madrid, en Torrejón de Ardoz, que se llama Jorge Murillo, y os invito a seguirle porque es un tío súper fantástico, exageradamente, y es el presidente de la Asociación de Madrid, y es enfermo de Lela. Y está en silla, no se puede mover, le han hecho la traqueotomía y habla con una tableta Tobi, o sea que imagino que el que no tiene esos recursos, imagino pues cómo debe afrontar el día a día, y eso no tiene que ser así. Según me dijeron que al día se detectan tres enfermos de Lela y mueren otros tres, y ahora actualmente hay 4.000 enfermos de Lela. Pero es un constante, se está rotando. Mueren tres, tienen otros tres, o sea que, pues, intentar aportar entre nosotros, pues, un grano de arena, pues, yo creo que no nos cuesta nada y creo que entre todos, pues, deberíamos hacer algo.
Desde luego que sí. Fíjate, Miquel, te estoy escuchando, son las 3:21, las 2:21 en Canarias, en la cadena COPE, y yo pienso, es que siempre me ha parecido, ¿no?, que toda esta gente, la gente que colabora, la gente que está enferma, que está pues pasando estas situaciones, estáis como hechos de una pasta especial, porque todos o casi todos pues podemos tener esos buenos sentimientos, esos buenos deseos, pero coño, es que hace falta dar pasos, es fundamental dar pasos. Tú, Miquel, has tenido siempre este punto solidario.
Hombre, yo siempre he aportado algo solidariamente. El año pasado había un chico en Málaga, Jorge Montoro, que nadó en Torre del Mar 24 horas y yo pues nadé con él pues 7 horas acompañándole, y a raíz de ahí pues me he ido metiendo poco a poco en estas aguas de intentar ayudar lo máximo posible, y bueno, pues me ha gustado cómo aporto pues mi grano de arena, y pues intentaré seguir apoyando la medida de lo posible, pues para que por lo menos entre todos consigamos algo.
Uh-huh. Ahora me gustaría, Miquel, si te parece bien, ahondar un poco en lo que tú haces, en lo que tú estás centrado, porque te aseguro, Miquel, y te hablo con el corazón, me parece fascinante lo que hacéis los deportistas extremos en estas pruebas tan duras. En tu caso, ¿qué preparación tienes? ¿Cuántas horas le dedicas al día? Lo digo más que nada porque no sé ni siquiera en qué trabajas.
Bueno, yo trabajo en una empresa de automoción, en Kia Automotive. Trabajo a tres relevos. Ahora mismo estoy haciendo un mes de noche, turno de noche, yo trabajo. Tengo mi familia, tengo mis dos hijas de 13 y 15 años. Tengo mi mujer también, que hace triatlón. Y somos una familia de deportistas, y ahora, estos últimos años, pues estoy haciendo travesías de natación de larga distancia. Ahora en junio, el día 15 de junio, tengo la Batalla Rande, que se nada desde las Islas Cies a la Isla San Simón. Y luego en julio, el 6 de julio, tengo la Ultra Ebre, que nado en Tarragona, 31 kilómetros. Con lo que te lleva. Y luego en septiembre haré la triple corona, que nadaré desde las Islas de Ons hasta Combarro, que son también 23 kilómetros. Uh-huh. Pues ya estoy haciendo ahora, estos últimos años estoy haciendo travesías de larga distancia, porque el Ironman, pues al final necesita mucho sacrificio, necesita mucho tiempo de dedicación, y claro, pues con dos niñas, trabajo y todo, pues al final pues la natación, hacer un deporte, pues me resulta más fácil, entre comillas, que hacer tres, y encima pues más distancia. Y bueno, nosotros ya te digo que en nuestra casa se respira el ambiente del deporte, y bueno, pues estamos todo el día hablando del deporte, claro. Uh-huh.
Desde luego que sí. Además, por lo que estás contando aquí en Poniendo las Calles, veo que a ti una piscina olímpica se te queda pequeña. ¿Cómo haces para entrenar? ¿Lo haces en el mar también o qué?
Sí, mira, yo tengo la suerte de vivir en un pueblo pesquero, Ondarroa, y a 4 kilómetros tenemos la localidad de Motrico, que tiene una piscina natural de 50 metros, que es de agua salina, de sal. Y yo suelo ir allí a entrenar, y nado según el turno que tenga, pues nado en mar, siempre nado en mar. A la piscina no me llama mucho la atención, porque las instalaciones que tenemos aquí en Ondarroa pues no son las más adecuadas, y aparte pues para hacerte a las aguas abiertas y a la mar, pues yo muchas veces nado en mar. Y ahora, pues claro, con lo que conlleva que ahora mismo pues el agua está a 13 grados y es un poco frío, pero bueno, te tienes que acostumbrar para nadar en Galicia, que también es frío, pues me viene bien, la verdad.
Pues de verdad, Miquel, que te agradezco que nos hayas contado tu historia tan bonita, además de amistad con el Eder. Es verdad que los retos en los que estás participando para mejorar la vida de los enfermos de ELA son fascinantes. Desde Poniendo las Calles te deseamos pues mucha suerte en las próximas citas que tienes. La primera es a travesía de Tarragona entre Calafat y Cambrils, que será el próximo 11 de mayo. Te mando muchísimo ánimo y también a tu familia, que es deportista y que también está muy involucrada. Un abrazo muy grande.
Bueno, ellos también están entrenando todos los días y ya te digo que muchas gracias por vuestro apoyo a la hora de por lo menos darle vuestro granito de arena para visualizar este tema, y espero que nos sigáis en las redes sociales también, que si me dejas con tu permiso, pues sí. Se llama @anelateam en Instagram, uh-huh. Y yo me llamo pues Miquel Osa, pues me veréis en Instagram y en un futuro pues intentando apoyar lo máximo posible a esta enfermedad.
Claro que sí, a los ponedores, además cuenta con nosotros para echar un cable, @anelateam y @Miquel Osa, tal y como suena. Te deseamos todo lo mejor y además desde ya eres un ponedor de calles, así que eso te da un punto más a tu favor. Un saludo, Miquel, muchísimas gracias.
Correcto, muchas gracias a ti, Pulpo, un abrazo grande.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Sebastián, ¿cómo estamos? Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Trabajando en la carretera en este momento, ¿no?
Sí, señor. Aquí estamos tirando de rosco.
Uh-huh. ¿A un trabajador le sienta mal trabajar en el día del trabajo?
Hombre, yo creo que no. Si le sienta mal es mala señal.
Es verdad.
Yo creo que
verdad.
No. A nadie le debe sentir mal, vamos. Uh-huh. Al revés. No sé, tenemos que estar un poco agradecidos, ¿no?, por poder estar trabajando.
Sí, es verdad. ¿Cuántos años llevas trabajando, Sebastián?
Pues toda la vida. Fíjate. Ya hablé contigo en otra ocasión desde Inglaterra y ya llevo pues casi 40 años ya aquí subido en el camión.
Uh-huh. Y que no falte, ¿no?
Y que no falte.
¿Y cómo han ido estos últimos años de la pandemia, los kilómetros? ¿Cómo han sido tu experiencia laboral en estos últimos años?
Pues como siempre, la rutina, esto es una rutina, esto es, como digo yo, llegas al sitio, lo vacias y lo llenas otra vez y vuelta para atrás, y esto es siempre igual, vamos. Uh-huh. Esto es una rutina y nada, los años de pandemia, pues nada, fue una época un poquito rara para todo el mundo,
sí,
pero bueno, ahí lo pasamos como buenamente pudimos cada uno.
Es verdad. Y claro, Sebastián, ahora me dices que, o me has recordado que una vez hablamos cuando estabas en Inglaterra, ahora estás viniendo de Francia. ¿Qué pasa? Que te hacen los internacionales, ¿no?
Vuelvo de Italia.
Ah, de Italia.
Estoy uh-huh. en Francia ya casi, vamos, estoy a 70 kilómetros de la frontera con España.
Uh-huh.
Y ahora mismo de Italia. Hablé en otra ocasión contigo desde Inglaterra. Y de hecho te saludé en el alumbrado de navideño de Málaga, te saludé con mi señora, que estaba tú haciendo las pruebas de sonido.
Ah, vale, es verdad, justo delante del escenario, ¿verdad?
Exactamente, sí, por el lateral así, no te saludé así desde lejos. Pero sí, vamos, pudimos hablar un poco.
Es verdad, Sebastián, lo recuerdo. Sí. Escúchame, y claro, ¿en qué momento a un camionero, a un transportista, se le empieza a hacer pesado los kilómetros? ¿Desde cuándo, estando ahí en la cabina?
Bueno, pesado, no sé, esto es, ya te digo, lo que te he dicho antes, esto es una rutina. Y la verdad que aquí pesado, hombre, hay días que los pasas peor, días que los pasas mejor, pero bueno, pero esto, ya te digo, está uno acostumbrado. Este es un trabajo que, no sé, el que no le gusta no aguanta aquí. El que no le gusta prueba y en el primer mes de trabajo lo deja, porque esto es un trabajo que lo primero que te tiene que gustar.
Claro.
Y entonces, pues como todo, si te gusta, pues no suele hacerse pesado, lo lleva bien.
Es como muy vocacional, ¿verdad? A lo mejor, Sebastián, tú eres camionero porque en tu familia había alguien que era transportista también.
Sí. Yo cuando joven dejé la escuela y dejé de estudiar. Y nada, empecé a trabajar un poco en el campo, un poco en la obra. Y al final un tío mío que era camionero, venga, vente conmigo. Y empecé y aquí estamos. Y aquí estamos.
Y poniendo calles un día más. ¿Cuánto tiempo llevas escuchando este programa?
Pues la verdad que bastante. La verdad que llevo ya bastante tiempo. Bueno, a ti te escuchaba ya cuando La Jungla ya te escuchaba. Hace ya un montón de años.
¿En serio?
Pero sí, hace ya bastantes años.
Oh, me encanta.
Y ahora poniendo las calles, pues no sé, pero te puedo decir que hace por lo menos 7, 8 años o 10 años que te escucho.
Qué barbaridad, Sebastián.
Cada noche que puedo, vamos, cada noche que estoy trabajando, que estoy conduciendo, pues escucho el programa.
Joder, es que si nos damos cuenta, la radio siempre está pegada a los transportistas, a los taxistas, a la gente que está en la carretera. ¿Qué tiene la radio para hacer tanta compañía?
Nada, pues lo que tiene es eso, que es una cosa que hace mucha compañía, que nos distrae, y claro, y este programa tuyo, pues lo que tiene, que es muy ameno y, en fin, toca muchos temas y se pasa la noche de otra manera, te quita el sueño un poco, te sirve casi mejor que los cafés.
¡Qué bueno! Te sirve mejor que los cafés. Qué buena frase para el marketing de este programa. Para la temporada que viene a lo mejor la voy a utilizar, ¿vale? Me parece muy bueno. Oye, Sebastián, ¿ahora mismo con qué vienes cargado? ¿Qué llevas en el remolque?
Ahora mismo traigo alimentos congelados. Ajá. Uh-huh.
¿Y esos alimentos congelados, dónde se han congelado? ¿De dónde viene? ¿La producción dónde ha estado?
Esto viene de Italia. Bueno, lo he cargado en una logística de congelados en Italia y van ahí para la zona de Madrid, uh-huh. Ahí Alcalá de Henares.
Qué bien. O sea, que el destino tuyo es Alcalá de Henares. ¿Qué tienes previsto llegar aproximadamente? ¿Cuándo?
Pues tengo que descargar el jueves por la mañana, tengo que descargar.
O sea, mañana por la mañana, ahora son el miércoles, mañana jueves.
Exactamente, mañana uh-huh. jueves por la mañana debo de descargar ahí en Alcalá.
Uh-huh. ¿Y cómo tienes organizado? O sea, la próxima parada para descansar, Sebastián, para coger una cama, para meterte en la piltra, ¿cuándo calculas que va a ser?
Sobre el mediodía más o menos.
Ya.
Ahora ya cuando entra a España repostaré el camión y ya andaré lo que pueda andar y cuando la jornada la terminaré alrededor de la hora de comer, más uh-huh. o menos.
Aquí qué bueno, o sea que te bajas de la cabina para caminar un rato.
Sí, no, ahora a repostar, ahora paro a repostar aquí cuando entra a España.
Bien.
Y luego ya, pues sí, luego ya cuando pare ya para descansar, pues ya igual echamos un paseo y comemos algo y luego a dormir otra vez.
Qué bien.
Es lo que toca. Aquí es comer, dormir y conducir.
No queda otra.
No queda pues, otra.
¿Qué bicho llevas? ¿Con qué estás conduciendo ahora?
Pues un tráiler frigorífico, es lo que llevo.
Uh-huh. ¿Y está bien pero cuidado, lo está bien mantenido y todo?
Sí, la verdad que sí.
Vale.
Aquí por una empresa de alimentos, de cárnica y vamos, siempre, lo que subo para arriba, de España hacia arriba, siempre subo productos cárnicos.
Joder, yo cuando...
Y luego para abajo, pues lo que podemos, casi todo relacionado con la alimentación.
Cuando yo meto en el GPS un destino que a lo mejor pongo Madrid, Estepona, y me dice, pues mira, 6 horas o 5 horas, 57 minutos. Pero tú cuando pones el destino desde Italia hasta Alcalá de Henares, ¿qué te dice el GPS? ¿Cuánto?
Es
una locura eso, ¿no?
Claro, cuando metes, pues ten en cuenta, son 1000, de la zona que he cargado tenía unos 1500 kilómetros aproximadamente.
Uh-huh. Madre mía.
Entonces, pues eso, 20 horas, 23 horas, depende. Ya depende de los kilómetros, pues eso.
¿Qué mérito tenéis, los camioneros, los transportistas? ¿Qué mérito tenéis, chicos? ¿Qué mérito, de verdad?
Bueno.
De verdad, muy agradecido, Sebastián. Te vamos a mandar el diploma de esta temporada, que no lo tienes. Y las gracias por seguir escuchándonos, ¿vale?
Pues muchas gracias a vosotros, Pulpo, por estar ahí, venga.
Buena ruta, precaución en la carretera.
Venga. Muchas gracias, Pulpo, hasta luego.
Hasta luego, hermano.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
No sé si el matrimonio Kellogg estaba entregado a la ciencia todo lo que daba o directamente estaban locos.
El experimento es tremendo. Estamos en los años 30. Era un profesor de la Universidad de Indiana, profesor universitario de psicología, y se le ocurrió que sería un buen trabajo, una buena vía de especialización, poder estudiar animales y humanos.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Los patinetes eléctricos se han puesto de moda como vehículo de movilidad sostenible en las grandes ciudades. Por ejemplo, en España, por ejemplo, su uso ha subido un 64% en los últimos 2 años. Es verdad que son rápidos, aparentemente ecológicos y fáciles de transportar. Hasta ahora.
Sí, eso es. Desde noviembre en la ciudad de Madrid, por ejemplo, ya no puedes subir con ellos al transporte público, ni en el metro, ni en el autobús, pero ojo, tampoco intentes coger un taxi si llevas un patinete. Una decisión que sigue el ejemplo de otras ciudades como Sevilla, que ya lo había prohibido en 2021, o París, fuera de nuestras fronteras, donde desde el pasado mes de septiembre ni siquiera se pueden alquilar. ¿Qué hay detrás de esta prohibición? Pues obviamente las situaciones de peligro que se ocasionaron por las explosiones de sus baterías. Durante 2022 se registraron 18 en España. Aún no teníamos los datos oficiales del 2023, pero seguro que recuerdas el incendio que provocó la última explosión de una de estas baterías en el metro de Madrid. ¿Y por qué estamos hablando ahora de los patinetes? Bueno, pues porque desde hace 5 meses no se puede acceder con ellos tampoco a los trenes de cercanías ni a los regionales de alta velocidad. Así lo ha decidido Renfe.
Es una prohibición que afecta paradójicamente solo a los patinetes y no a las bicicletas. Bicicletas eléctricas que también funcionan con batería. Claro, la decisión la ha explicado en COPE el director técnico de la Fundación para la Seguridad Vial, José Ignacio Lijarcio.
Las características son diferentes y los sistemas de control y medidas son diferentes. Hay que tener en cuenta que, en primer lugar, tanto el Consejo de Administración de Renfe como los diferentes ayuntamientos toman esta medida por criterios de salud pública y de la seguridad de los viajeros, ¿eh? No por un componente específicamente sí de seguridad vial, ¿eh? No estamos hablando de temas de movilidad. Lo que sí que es cierto que esta medida, que es, como decimos, por salud pública y seguridad del viajero, se hace de una manera de seguridad vial.
Pero claro, yo me pregunto, ¿cuáles son las diferencias entre un patinete eléctrico y una bici eléctrica? Pues atento, porque te va a sorprender la explicación.
Básicamente hay una alta manipulación de los usuarios, luego entramos y lo contamos en lo que se llama la práctica del tuning, luego la mala carga y la mala gestión de las baterías, ¿de acuerdo? Y además por golpes, caídas o someternos a situaciones extremas como altas temperaturas.
Claro, es que son baterías que o están en mal estado o han sido manipuladas para introducir algunos cambios en este método de transporte.
Hay un mundo, ¿eh? Pero realmente sabemos que hay cantidad ingente de tutoriales en YouTube. La práctica se denomina tuning, tampoco vamos a hacer mucho más publicidad de la correspondiente, donde lo que hacen es intentar, sabemos que estos patinetes, la legislación española no lo regula a no más de 25 kilómetros por hora, con lo cual, para mejorar parte de sus prestaciones, ya sea en velocidad, potencia u otra, lo que hacen es hacer esa manipulación, y eso acaba haciéndolo el usuario con los amigos de alguna manera, con lo cual lo que hacemos ya es manipular un elemento que el fabricante no está con unas garantías y que ya no.
Y no todo queda ahí, mucho cuidado, hay más allá. Estos patinetes también pueden explotar por la calidad de los materiales que los fabricantes utilizan.
Porque también pueden explotar, porque hay muchos patinetes y materiales de muy baja calidad, muy low cost, que pueden hacer pues que en un momento determinado no respondan. Luego, muy importante, es la carga de la batería. Es decir, pero esto nos puede pasar también en casa. Es decir, cuidado con el transporte público, pero atención en nuestra casa. Mantener, pues eso, una mala carga de la batería por una intensidad, es decir, dejarlo toda la noche enchufado. O que haya un sobrecalentamiento de la batería y no nos demos cuenta y lo dejemos ahí. O incluso por utilizar a veces diferentes cargadores que nos vamos pasando. Lo que hacemos a veces malamente con el móvil, lo que pasa es el tamaño de la batería del móvil, evidentemente, o el nivel que puede pasar, porque los móviles también explotan, no es lo mismo la cantidad o la potencia que tiene o el tamaño de la batería de un patinete eléctrico. Y luego además, eso sobre todo también someterlo a golpes, caídas o situaciones extremas como calor. Yo creo que son situaciones muy claras, muy determinantes y que evidentemente por esa seguridad lo que hay que hacer es cuando compramos un patinete es no manipularlo.
De todas formas, tomar esta decisión es quizás cortar un problema de raíz, impidiendo su uso a todo aquel que tenga un patinete, aunque él lo llevara correctamente. Por ejemplo, un caso particular que se da en una persona es que vive a las afueras de Madrid, que coge un tren de cercanías para ir a trabajar a la capital, y para moverse por la ciudad, pues se había comprado un patinete eléctrico como una forma sostenible de movilidad. Bueno, pues ahora ya no tiene esa posibilidad.
La verdad es que es una medida totalmente, como decíamos antes, preventiva, que es verdad que rompe los principios básicos de la micromovilidad, es cierto, pero es verdad que los riesgos, es decir, siempre, o sea, la percepción de riesgo que tenemos, en lo que intentamos es garantizar el riesgo, porque luego pasaría, es decir, si luego pasa que explotan un vagón, un autobús, transporte público, generamos un problema importante, es decir, quién es responsable, buscaríamos quién, por qué, dónde está el fallo del sistema. Es verdad que es un sistema o es una medida totalmente prohibitiva y radical, pero también es preventiva. Yo que tampoco tengo suficiente información de cómo está el desarrollo de estos patinetes o que posiblemente había que establecer medidas de, como de calidad, lo que ocurre es cómo hacemos para que saber hasta qué punto el sujeto ha manipulado, ¿no?, ese vehículo. Es decir, que ponemos un sensor en el transporte público. Es decir, es una situación compleja, pero siempre intento que dentro de las pirámides de seguridad lo que intentamos siempre es velar por la seguridad del ciudadano a cualquier nivel. Y si existe un riesgo, establecer la medida preventiva, que a veces son más o menos acertadas.
Esta medida comenzó, como te decía, hace unos meses, a mediados de diciembre, pero ¿qué pasa si alguien que no se ha enterado aún acude con su patinete eléctrico a un tren? De momento, pues no están las sanciones, pero ya están claras las consecuencias que tendría una situación hipotética como la que acabamos de comentar.
De momento no se hablaba de ninguna sanción. O sea, parece ser que todo lo que parece es que te obligarán a bajar del tren. Es decir, y que, claro, y que habrá una serie de, como diríamos, inspecciones aleatorias, y que además, evidentemente, porque luego no todas las estaciones o no todo el territorio nacional tiene estaciones como en Atocha o Chapartín o las grandes estaciones de las grandes ciudades, sino que también se pueden hacer controles aleatorios, es decir, que habrá personal dentro del tren que podrá verificar, y simplemente lo que se hará es, se obligará a la persona a primero a informarle de que no puede hacerlo y segundo a abandonar el tren en la siguiente estación.
Claro, el problema de estos vehículos es que no necesitan seguros ni permisos, y ni siquiera hay un censo. Entonces, ante cualquier tipo de problema o incidencia, se puede generar conductas de riesgo. Y además, las personas que compran un vehículo de estas características tampoco reciben ningún cursillo de formación. Eso sí, la norma básica de circulación tiene que saberla y también cumplirla. Y por todo ello, en definitiva, es muy importante que poco a poco se vaya legislando en todo lo relacionado con los patinetes eléctricos y que se informe a la población de los riesgos y también las ventajas que tienen todos estos vehículos.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ahora están pasando cositas.
Pues sí, tenemos que abrir hoy el Pasan Cositas con un titular que da un poquito de asco. Solo de pensarlo, además. Solo de pensarlo. Y es que una joven ha tenido que ser ingresada en la UCI tras tomarse un café de máquina en el que había insectos dentro.
¡Qué asco! ¿Por qué me cuentas esto?
¿Ves? De esto no podemos decir aquí. Aquí el de COPE te hace salir corriendo al baño. Pero no hay insectos. ¿Qué te parece?
Me parece tremendo. Es que toda la gente que se ha tomado bichos por aquí el café, vamos, ha sido acción-reacción.
Sí, el de aquí. Pero en este caso, el que estamos hablando de esta mujer, bichos. Bichos en el café. Bichos en el vasito que te estás tomando.
Uf.
Bichos. ¿Tú te imaginas?
Eso da asco, vea. Tira, da asco.
Esto le ha sucedido a esta trabajadora de una compañía aérea en el aeropuerto de Palma de Mallorca. Al parecer, la mujer, pues nada más ingerir nada, unos sorbos del café, ya empezó a sentirse mal.
Ostras.
¿Qué narices sería eso?
Ya.
Y tuvo que ser atendida inmediatamente por los servicios médicos, que incluso le tuvieron que administrar adrenalina. También te digo, Pulpo, es bastante raro el hecho de que te tomes el café y no notes, según le das el primer sorbo,
claro,
que tienes ahí los insectos en la boca, metidos entre los dientes y todo.
Es que ya, vamos a ver,
de arcada.
Si hay un pelito muchas veces en un vaso de
hombre,
agua,
lo notas rápido.
Lo notas en los labios, entonces ya prestas atención a lo que vas a beber.
Eso es, te pasa con todo, hasta afortunadamente con las espinas del pescado,
claro,
que rápidamente la localizas, porque es que en el momento que haces así un poco la lengua, dices, ahí claro, ya está ahí la espina.
O una uña que está, por ejemplo, en un vaso de leche.
Qué asco, por favor, una uña en un vaso
bueno,
de leche.
Igual una uña no es lo más correcto, pero
no,
vamos.
Y no suele ocurrir.
Sí, sí,
o sea, asco. Lo de la espina y el pelo muy común, porque al fin y al cabo cuando uno está cocinando puede caer algún pelito que dices ahí, pues, y qué asco da lo del pelo también, te genera unas arcadas.
Da mucho asco.
Sí, que de repente coges una cucharada de algo y dices ahí.
Sí, es tremendo.
Pero tú imagínate bichos. Pulpo, a mí esto me pone muy nerviosa.
Ya, pues nada, tranquilízate porque eso da mucho yuyu.
Y por ejemplo, si es un bicho normal, pero si es una araña, ¿Tú te imaginas que yo me como una araña?
Mira lo que te da.
Y saco.
Te puede pasar.
Y saco y veo que es una araña.
Madre mía.
He hecho hasta la primera papilla ahí. Qué asco. Bueno, es muy gráfico lo que sucedió con esta mujer y la verdad es que tuvo una suerte tremenda, en parte porque sintió el malestar inmediatamente, o sea, según le estaba dando el sorbo, y se había tragado estos diminutos insectos. Y esto le produjo una reacción similar, según han contado luego los médicos, a la que tienes si tomas veneno.
¡Vamos a palmar!
Fíjate.
Bueno, la mujer fue atendida de inmediato, Pulpo, pero tuvo que ser llevada a cuidados intensivos. Esto a mí me parece tremendo, porque ¿qué bichos serían? Vamos a ver, si tú te metes una hormiga en la boca, te da mucho asco, pero no te mueres. No es tóxica.
No, claro.
Pero ¿qué sería lo que había en el vaso?
Qué horror.
O en el café.
Qué horror.
No sabemos dónde estaría, porque la historia es que, claro, como te caen en estas máquinas, te cae el vaso por un lado y por otro el café, pues lo que estuviera infectado.
Claro.
Con esos bichitos. ¿Y qué bichitos eran? No nos lo cuentan.
Eso genera mal cuerpo. Solamente de saberlo genera mal cuerpo, ¿eh?
Y ya no te vas tú a la máquina a echarte un café tan ricamente después de esto. Bueno, la buena noticia es que parece que está mejorando la mujer, pues poco a poco. Bueno, por supuesto, la denuncia ya está puesta y el propio aeropuerto de Palma pues ha abierto una investigación para aclarar cómo llegó a ocurrir este incidente.
Claro.
Tremenda la noticia. Y ahora vamos a dar una historia, vamos a contar una historia que al mismo tiempo no sé si contarla, porque lo mismo damos ideas y más de un ponedor y más de dos empiezan a oler a cerrado.
Uh-huh. Bueno, somos gente adulta, sabemos a lo que nos exponemos.
Lo puedo contar entonces. Uh-huh. Según un estudio, las duchas diarias no tienen ningún beneficio real para la salud. Y es un gesto puramente simbólico.
¿Qué? ¿Y ahora qué me dices?
También te digo una cosa. Cuando no nos lavábamos, ¿por qué no nos lavábamos?
Claro.
Y cuando nos lavamos, ¿por qué nos lavamos? No hacemos nada bien.
Hombre, las cosas en exceso no son buenas. O sea,
totalmente de acuerdo.
No sé, un término medio.
Claro,
¿no?
Y ahí es donde viene este estudio. En la Edad Media, la gente se tiraba meses sin pasar por la ducha, sin darse un agua. Sin darse un agua. Meses. Pero claro, ahora es verdad que hay gente que una y dos veces al día.
Claro.
Y esto, aunque nosotros creamos que no, pues tiene sus consecuencias en nuestra piel. Yo te cuento, el único miedo que me daba es eso, que como este mensaje se popularice, lo mismo ya vamos a tener que dejar de ir en el metro. Porque claro, hay gente a la que sí que le hace falta, por motivos X, pues porque suda muchísimo, porque tiene un olor corporal muy fuerte. Pues hay muchos motivos, que sí que debe pasar por la ducha diariamente. Y claro, lo mismo, pues dejamos de poder, como te digo, ir en transporte público.
Yo te digo yo tengo amigos, hablo hace un montón de años, que recién salidos de la ducha, había un olor ahí fuerte, pero fuerte.
Sí, yo también conozco a una persona que se tiene que duchar a diario, aunque no haya hecho ningún tipo de ejercicio físico.
Eso es un problema,
Y sin embargo hay gente que, verdad, que no huele mal y lo mismo te dice, pues ayer no me duché, me voy a duchar esta tarde. Y dices, pues no huelen mal. Pues la persona no suda y no le hace falta, no tiene esa necesidad de meterse a la ducha todos los días.
Claro.
Bueno, la historia es que esto de que no es del todo bueno ducharse habitualmente o regularmente, no lo hizo una sola persona, sino que es un pensamiento generalizado por parte de muchos dermatólogos. El defensor ambiental, por ejemplo, Donna Chad McCarthy, dice que el miedo a oler mal, más que la necesidad de higiene, ha motivado a la mayoría de las personas a lavarse regularmente.
Claro.
Y que esto está ocasionando graves problemas en el medio ambiente. Hay más, la doctora Julie Rusak advierte que las duchas frecuentes pueden eliminar el microbioma de la piel, que es una grasita nuestra que es necesaria, ¿vale? Es esencial para la protección de nuestra piel y para la salud en general.
Claro.
Y hay un experto que se supera, porque este directamente es que lo ha aplicado y estuvo 12 años sin ducharse.
¡Será guarro!
Claro, yo la primera, a mí me dices que tú estás... Es que yo estoy dando la razón a la gente que dice, hombre, pues no hace falta todos los días, ¿vale? Pues de acuerdo, lo mismo te duchas por la mañana, esa noche no te duchas y al día siguiente dices, bueno, pues tal, pues ahora ya me ducho dentro de un rato.
No.
Yo entiendo esto, pero claro, 12 años, 12 años.
No, no, 12 años es que ahí hay un problema.
Ni tanto ni tan calvo.
Hombre, claro, hay veces que, oye, que de repente uno tiene un golpe de sudor, un golpe de nervios, un sofoco, lo que sea, le genera un sudor, le pilla a mitad de la jornada de trabajo,
claro,
o la jornada del día, y hay gente, oye, que decide que no quiere ir así, que no se siente a gusto, y decide ducharse. A mí me ha pasado un montón de veces.
Claro, ¿eh? Y dices, pues hoy me voy a duchar dos días.
Claro que
dos veces al día.
Sí.
Bueno, pero este hombre, que es un químico, se llama David Whitlock, se abstuvo de ducharse más de 12 años. Y él ha explicado cómo evitó oler a calcetín sucio. Lo que hizo fue neutralizar el olor corporal rociándose unas bacterias especiales. Y oye, le funcionó.
Claro que sí, campeón.
Al menos eso es lo que cuenta él, ya veremos. A mí me gustaría hablar con alguien que estuvo al lado de él durante estos 12 años. Bueno, él, al igual que la doctora Rusak, enfatizan que hay un problema con el microbioma de la piel y aconseja mantenerse en la elección de no ducharse a diario.
Vale, vale, más convencido este.
Bueno, yo aquí pido sentido común, lo que estamos hablando. Hay gente que no necesita todos los días y puede ser un día sí y otro no. Me parece perfecto. Hay gente que necesita todos los días. Por favor, que lo hagan.
Yo soy de los que duchita diaria y
por si acaso.
Me gusto. Sí. Ya no solamente por ti, sino ayuda por los que te rodean.
Eso es, y ayuda a relajarse a veces, sí, sí, una duchita, sí, ¿verdad?
Hombre, por supuesto.
Bueno, en lo musical hablamos hoy de Will Smith y de este temazo del actor y cantante, porque en un famoso festival, el Coachella, en California, se celebraba hace unos días, ¿no? Y ha salido a cantar por sorpresa en la actuación de otro grandísimo artista como es J Balvin. Esto ha sido un bombazo. Tengo que decir que no lo ha hecho de cualquier forma Will Smith. J Balvin le invitó a cantar este tema, Will Smith le dijo que sí, y lo que hizo fue vestirse de hombre de negro para salir a cantarlo, y claro, la gente se volvía loca. A mí me parece espectacular.
Claro que sí. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Vamos a escuchar a Will Smith y seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
The darkest of night on the horizon, bright light into sight tight, camera zoom on the impending doom, but then like boom, black suits fill the room up with the quickness, talk with the witnesses, hypnotize up, normalize up, vivid memories turn to fantasies, ain't no MIBs, can I please, do what we say, that's the way we kick it, yeah I mean, or see the noisy cricket get wicked on you, we're your first, last and only line of defense against the worst scum of the universe, so don't fear us, cheer us, if you ever get near us, don't jeer us, fearless and my bees freezing up all the flags.
What that stand for?
Men in black.
The men in black.
Let me see you just bounce it with me, just bounce with me, just bounce it with me. Come on, let me see you just slide with me, just slide with me, just slide with me. Come on, let me see you take a walk with me, just walk it with me, take a walk with me. Come on, and make your neck work. Now freeze. In closing, I know we might seem imposing, but trust me, if we ever show in your section, believe me, it's for your own protection, cause we see things that you need not see, and we be places that you need not be, so go with your life, forget the Roswell crap, show love to the black suit, cause that's the men in, that's the men in.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Diego Villanueva, seminarista.
Lo más interesante de esta jornada no es concienciarnos a toda la Iglesia de nuestra naturaleza misionera. La Iglesia es misionera por naturaleza, ¿no? No es que sea cosa de un grupo, de decir, no, estos curas son misioneros, o esta congregación es misionera. No, toda la Iglesia es misionera. Y creo que esta jornada viene a poner el foco ahí, ¿no? Y que la misión ha de ser nuestra propia vida.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.